El Partido Podcast. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos al Partido Podcast. Se ha jugado la primera jornada de las eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022 y hoy la vamos a charlar con un gran amigo, con que hace rato no charlaba, nuestro querido amigo Alfonso San Juan. ¿Cómo estás, querido Alfonso?
Muy bien, Ricardo, aquí con muchas ganas de hablar contigo, con compartir unos minutos con todos los amigos del Partido Podcast. Y tratar un fútbol que nos apasiona, que es el fútbol de selecciones, tanto la clasificación para el Mundial en Sudamérica como la Nations League en Europa.
¿Cómo se vive las eliminatorias sudamericanas en Europa? Porque sé que están muy distanciados de lo que se vive acá en el contexto sudamericano, pero tú que eres un loco del fútbol, ¿cómo lo vives?
La verdad es que el tema de las selecciones es muy diferente en Europa y en Sudamérica. Aquí en Europa incluso hay gente que prefiere que estas fechas pasen porque es que como corta el fútbol de clubs. En cambio, en Sudamérica es mucho más pasional, es algo súper importante. Yo sé que para vosotros incluso este torneo clasificatorio es más que mundial, es un acontecimiento y es, sobre todo es eso, es ver pasión. Ahora mismo los campos están vacíos, pero cuando se ha podido tener campos llenos, son eliminatorias que han dejado partidos históricos. Está el 5-0 de Colombia-Argentina, partidos de verdad que brutales y con muchas ganas de pues de repetirlos y de ver este año qué selecciones se clasifican para jugar el Mundial de Qatar.
Ese 5-0 de Colombia-Argentina que tú nombrabas, yo lo viví cuando tenía como 7 años y puta madre, qué momento. Ese resultado, mira, en ese resultado le hizo mucho daño a Colombia en su momento. O sea, fue un resultado que y puso las expectativas de Colombia. Yo recuerdo que hasta Pelé dijo que Colombia era favorito para ganarse el Mundial del 94 y se metieron una estrellada de puta madre que no tienes idea. O sea, quedaron eliminados en la fase de grupos. Hubo un autogol de Escobar, un colombiano, que cuando llega a Colombia lo terminan asesinando. Una historia trágica de un Mundial y de un partido que quedó para la historia. Empezaron las eliminatorias con resultados que llama mucho la atención, sobre todo el performance de los equipos locales en Sudamérica que hicieron respetar su casa. Hablamos de Brasil, que le ganó a Bolivia. Hablamos de Colombia, que le mete 3-0 a la selección de Venezuela. Uruguay saca un triunfo en el último minuto ante la selección de Chile. Creo que el único que no logra sacar un resultado positivo de la localía, contando que Argentina gana, es la selección de Paraguay, que se enfrentó ante una selección de Perú. Hay muchas cosas de qué hablar de esta primera jornada de eliminatorias y te quiero preguntar, para ti personalmente, después de haber visto esta primera jornada, ¿cuál fue el equipo que mejor sensación te dejó en este inicio de temporada?
A ver, yo creo que el equipo que más me ha convencido fue la Colombia de James. Es verdad que se enfrentaba a Venezuela, que después de estar en un periodo de transición, después del post-Dudamel, de que el seleccionador que quizás les ha llevado a las cotas de fútbol más altas, abandonó la selección y la verdad es que Colombia generó muchísimo fútbol. Hay que pensar que tiene un equipo que prácticamente el 90% juega en Europa, tiene a dos puntas, los puntas del Atalanta que están brutales, tanto Dubán Zapata como Muriel. Uh-huh. Atra James estuvo espectacular, muy bien Cuadrado, muy, muy bien Lerma. Y yo creo que Colombia, la verdad es que dejó muy buena imagen. Es un quizás el nos habíamos quedado con la sensación de que Colombia había llegado como a su cénit en anteriores mundiales, pero yo creo que está siendo capaz de reinventarse, de volver de la mano de James, de volver a ser un poco como un fénix que había caído, que había muerto y está renaciendo.
Llama mucho la atención lo de Colombia, sobre todo porque creo que es uno de los procesos de selecciones en la que vemos un equipo que viene con un rodamiento desde hace mucho tiempo. Y no lo digo por el director técnico, porque obviamente me parece que Queiroz está haciendo cosas muy interesantes. Pero la base de este equipo viene del trabajo de José Néstor Pekerman y es una de las selecciones que viene con un trabajo desde hace mucho tiempo. Y yo creo que se contrasta un poco con lo que ha hecho la selección de Chile en su momento, ha hecho la selección de Uruguay. Hay muchos recambios ahora mismo en las selecciones nacionales en Sudamérica. También lo podemos ver con Perú. Pero lo de Colombia, que es un equipo que viene clasificando en las dos últimas eliminatorias, había llegado un momento en que muchas de las bases de este equipo se habían envejecido. No sé si tú tenías esa sensación y que el recambio ha sido muy bueno. Teniendo en cuenta que Colombia tiene jugadores en las principales ligas europeas, hay algo muy curioso de Colombia. Y si tú coges el coeficiente del ranking de la FIFA, de los clubes, por coeficiente, el fútbol colombiano no tiene jugadores en equipos top. O sea, el único jugador que está en un equipo top ahora mismo es Juan Guillermo Cuadrado. Es el único que está en la Juventus. Pero si tú desglosas los otros jugadores, el Atalanta no es un equipo top. El Fenerbahce, donde está Falcao García, no es un equipo top. Nos vamos con quién. James Rodríguez no es un equipo top. El Everton. El Everton está en el ranking, está en el puesto 90 a nivel de Europa. Entonces, importante que es un equipo que, a pesar de que no tiene jugadores en el más alto nivel, sí tiene un trabajo y sí tienen una idea muy clara de un técnico con influencia, obviamente un técnico europeo que les aporta muchísimo y un punto de vista un poco diferente a lo que se ve en Sudamérica. Y creo que el partido Colombia lo resuelve muy rápido ante una Venezuela que vamos a ver qué tanto fue mañana cuando Colombia juega ante Chile. Si fue más un demérito de Venezuela o un mérito de Colombia. Lo que sí es cierto es que Colombia plantea un partido muy inteligente porque en los primeros minutos logra prácticamente finiquitar el partido en los primeros 45 minutos y en el segundo tiempo logra un poco bajar la transición, no tener que dar ese esfuerzo físico, no tener que matarse como lo hizo Chile, que se enfrentó ante un rival dificilísimo que era Uruguay, que le termina sacando los puntos. Pero bueno, vamos a ver, porque es que Venezuela también viene con un equipo. Mira, a mí me sorprendía algo mucho de Dudamel, y ahora que tú lo nombrabas. Dudamel ha sido un técnico que ha contado con la generación más importante de jugadores jóvenes en la historia del fútbol venezolano. Pero a mí me sorprendía algo de Dudamel y creo que no le beneficiaba mucho a la selección venezolana. Los planteamientos de Dudamel eran muy defensivos. No ayudaban a la selección de Venezuela teniendo jugadores que por primera vez en la historia vemos una selección de Venezuela con muchísima influencia europea, algo que no pasaba. Recordemos que Venezuela es el único equipo de la Conmebol que nunca ha logrado una clasificación a una Copa del Mundo y que vienen con un proyecto muy interesante. Pero la verdad es que la sensación que nos dejó en el partido fue un equipo que no estaba físicamente, ¿eh?
No, la verdad es que Venezuela estuvo muy por debajo del nivel de Colombia. Y es lo que tú estás hablando. Ahora mismo tiene jugadores en Europa, tiene a Darwin Machis, tiene a Ángel Herrera, Tomás Rincón, a Rosales. Es un equipo que ahora mismo sí que tiene al portero, a Fariñez. Baja Soteldo, que quizás le daría un toque de calidad técnica, que está jugando en Brasil. Pero es verdad que los planteamientos de Dudamel eran muy defensivos, pero sí que eran resultadistas. Sí que desde las categorías inferiores, él se ocupaba de lo que era el fútbol venezolano en general y estaba logrando muy buenos resultados. La marcha de Dudamel, quizás se explico, yo creo que Venezuela va a perder competitividad. A pesar de tener, yo creo, una generación de oro que debería aprovecharla para intentar clasificarse a su primer mundial. Colombia, lo que tú has dicho, quizás no tiene jugadores en equipos top, pero si tú ves su alineación, Davinson Sánchez está ahora mismo con Mourinho en el Tottenham, Jerry Mina en el Everton, Santiago Arias, que tristemente se lesionó en el Leverkusen, Wilmar Barrios está haciendo, quizás no es una liga muy seguida, pero el fútbol que está haciendo Wilmar Barrios en Rusia, que está llevando al Zenit a ganar la liga, es un equipo competitivo, los dos puntas del Atalanta, y James, que parece que ha vuelto quizás a ser el jugador que deslumbró tanto en el Real Madrid con Ancelotti como con la selección. Es verdad que el binomio Ancelotti-James es quizás el entrenador que mejor le ha convenido, aparte de Pekerman, y que yo creo que la selección va a sacar mucho rédito de este renacimiento.
¿Es Colombia y Brasil los dos mejores equipos que hay ahora mismo en Sudamérica? Incluyendo estar mejor que Argentina, porque las sensaciones que me dejó Argentina, y si quieres hablamos del tema. Argentina enfrentó a Ecuador, recordemos que en las eliminatorias pasadas se enfrentó a un Ecuador que le sacó los 3 puntos, que Argentina tuvo muchísimas fases de dudas en ese inicio de las eliminatorias pasadas, que incluso recordemos que clasifica en la última jornada tratando de sacar el resultado ante Ecuador con unos goles de Messi que lo llevan al Mundial, pero que Argentina llegaba a la última fecha, recordemos, sexto, fuera de la Copa del Mundo. Y Argentina viene en un recambio generacional que le ha costado muchísimo. Un equipo que creo que tú y yo estamos de acuerdo que cuenta con muchísimo talento, pero que esta Argentina tiene jugadores muy importantes en las áreas, en la parte de arriba y en la parte de abajo, pero en el medio campo Argentina se me queda corto. Además, otra cosa, ¿para ti quién fue el mejor jugador del partido? Porque yo creo que para mí fue Lionel Messi. Uh-huh. Pero si yo le doy una calificación positiva a Lionel Messi, y si trato de ser muy benévolo con él, le daría un 6. Pero la clasificación real que se le dio en el partido fue de 5. Entonces, ¿qué sensación te deja que el mejor jugador de Argentina haya recibido 5 de calificación sobre el partido?
Yo creo que Scaloni lo que planteó fue una Argentina muy seria, lo que estamos hablando, muy a probar, el resultado que obtuvo Argentina jugando en casa 1-0 frente a Ecuador. Hay que pensar que Ecuador sí que es un fútbol muy físico, que te llevan al límite, pero Argentina tiene muchísima más calidad y debería de siempre... deberíamos exigirle mucho más a Argentina por los jugadores que tiene, por la tradición que tiene. Y lo que tú dices, que Messi tuviera un 5, claro, un 5 de Messi puede ser como un notable de otro jugador, pero hay que, es la verdad, hay que exigirles mucho más. Si tú ves la alineación de Argentina, quizás en el centro del campo con De Paul ha hecho una temporada excelente en el Udinese. Leandro Paredes es un futbolista que quizás no está teniendo la importancia en el PSG, pero sí queda un plus de calidad técnica. O Campos en el Sevilla, Lautaro. Pero es verdad, aquí sigue faltando calidad en el centro del campo. No, a mí la incorporación, por ejemplo, de Acuña, que recientemente ha fichado por el Sevilla, me deja muy frío. Es un jugador que en verdad en el Sevilla va a jugar de lateral izquierdo. Aquí en Argentina tendría alternativas. Dejar fuera de la convocatoria a Di María, sí, es, para mí es algo sorprendente. Un jugador que en Europa es determinante, que en el PSG quizás no está un escalón por debajo de Mbappé y de Neymar, pero es un jugador fundamental y debería tener minutos. El Papu Gómez, que no juegue cuando es un jugador que podría ser quizás un complemento ideal para Messi. Es un jugador que sí que ocupa la misma posición, pero que sería que habla el mismo idioma, que con el balón interpretarían la misma esencia. Yo creo que por ahí es por donde tiene que crecer. Hay jugadores en la convocatoria argentina que sorprenden que estén. Alario no tiene, en verdad no es un delantero que es muy, sí, es un delantero diferente, es un 9 puro, que descarga balones, que en Alemania está teniendo minutos, pero no está siendo titular en el Leverkusen. Ezequiel Palacios lo mismo, le está costando mucho adaptarse a la liga alemana. El regreso de Salvio, Gio Simeone, yo creo que Argentina tiene que volver quizás a apostar un poquito, echar una mirada atrás, buscar jugadores de las categorías inferiores, apostar por algo más de calidad técnica y empezar a crecer, porque hay que pensar que Argentina se va a clasificar porque tiene jugadores excepcionales. Y eso no se puede dudar, pero yo creo que tiene ahora mismo 2 años para ir creciendo con el grupo, ir metiendo sangre nueva, hacer una reconversión y dar un paso adelante. Después, otro tema que me sorprende, que no sé si a ti, es la titularidad de Armani frente a Emiliano Martínez, que está haciendo una temporada brutal, un regreso en Europa. El año pasado acabó súper bien en el Arsenal, este año está siendo titular en el Vila, y yo creo que es una oportunidad que por fin Argentina podría tener un portero titular que no genere dudas, porque hay que pensar que Argentina ha estado durante muchos años con un portero como Romero, que uh-huh, era suplente de Gea, eterno, sí, claro, suplente. Armani es un portero que en Sudamérica sí que tiene, ha ganado Copa Libertadores. Es un portero que es muy importante, pero yo creo que debería de intentar cree esa figura del portero y empezar a hacer lo que tú has dicho desde las áreas. El puesto de central, pues la verdad es que ha mejorado mucho. Otamendi está a un buen nivel. Yo creo que en el Benfica va a ser que él vuelva a creer en sí mismo, porque en el City la verdad es que ya no iba a jugar, había perdido el puesto. Los refuerzos del equipo de Manchester estaban encaminados a que no jugara. Y yo creo que en el fútbol portugués se va a volver a reencontrar. Hay que pensar que él ya estuvo en el Oporto. Y después la pareja que forma con el central de River, con 40, que ha fichado ahora por la Fiore, yo creo que puede darle mucha, mucha seguridad.
Sí, creo que la selección argentina tiene jugadores interesantes, pero viene en un proceso de recambio en que el equipo le va a costar. Y le va a costar porque sé que hay selecciones que la van a tirar toda para tratar de lograr esta clasificación. Lo decía justamente el jueves pasado. O sea, las eliminatorias sudamericanas, estas van a ser las últimas eliminatorias con emoción que vamos a tener, porque ya para el 2026 mundial que se va a jugar aquí en Estados Unidos, que me lo voy a gozar, va a haber demasiadas selecciones. Entonces el proceso de eliminatorias, realmente esto yo le llamaría unas clasificatorias. El otro mundial podremos decirle que van a ser una eliminatoria. Van a quedar prácticamente 3 equipos eliminados de 10. Entonces creo que vamos a perder un poco la emoción. Y ya hablando en el contexto actual, creo que va a ser muy importante cómo vayan a llegar los equipos el otro año. Porque esta temporada, la 2020, este año, vamos a tener 4 partidos de selecciones. Ya tuvimos uno el jueves y el viernes. Mañana vamos a tener otro. Pero, y en octubre, en noviembre, perdón, vamos a tener 2 jornadas más. Pero qué importante va a ser para todos los equipos llegar bien el otro año. Porque van a jugarse 10 jornadas de las eliminatorias. 10 fechas se van a jugar en el 2021. Recordemos que tenemos todo el calendario apretado. Así que el 2021 va a ser un año fundamental que el equipo que llegue bien logre la clasificación. Porque recordemos que la temporada pasada hubo 2 equipos que empezaron muy bien en las eliminatorias. Yo recuerdo Ecuador, que si no estoy mal arrancó con 15 de 15. Ganando los primeros 5 partidos, si no estoy mal, los primeros 4, que empezó como una locomotora, y el otro era Chile. Y casualmente, esos 2 equipos que empezaron muy bien, ninguno de los 2 logró la clasificación. Ahora lo de Chile, yo no sé si tú conoces la historia, lo de Chile es absurdo. O sea, la forma como Chile se queda fuera del Mundial, recordemos que Chile jugó un partido contra Bolivia. Tú sabes que allá hay un partido con muchísima... ¿Cómo es la palabra? Con muchísima mala vibra, porque ahí hay un problema que hubo de territorio donde Chile le quitó la única entrada al mar a Bolivia y ahí hubo una disputa internacional. Entonces digamos que entre bolivianos y chilenos no se llevan muy bien. Y resulta que Bolivia, que es un equipo que solamente ha ganado 3 partidos de visitante en su historia de eliminatorias, en su historia, y ahorita lo profundizaremos, le gana a Chile un partido, le saca los 3 puntos y sorprendentemente... Chile descubre que hay un jugador de Bolivia que no había quedado bien inscrito, que tenía una camisa mal puesta. Ellos demandan el partido. Y esos 2 partidos que juega ese jugador se los dan por perdidos a Bolivia y le asignan los 3 puntos. ¿Qué es lo que pasa? Y esto es para que la gente se mofe un poco de la situación, porque no sé, o sea, lo que pasó fue totalmente absurdo. Chile recibe los 3 puntos, Perú también recibe los 3 puntos. Cuando se terminan las eliminatorias, esos 3 puntos que le asignaron a Perú fueron los 3 puntos que le logró dar la clasificación a Perú a la Copa del Mundo. Si Chile no hubiera demandado ese partido y haberlo ganado en escritorio, Chile se hubiera clasificado a la Copa del Mundo de Rusia 2018. O sea, que la forma como te quedas es porque demandaste un partido, sacaste los 3 puntos por escritorio, pero no te diste cuenta que de efecto colateral Perú se llevó los 3 puntos y Perú termina clasificándose en esa última jornada que juega con Colombia y que quedan en empate. Un partido que fue bastante controversial, sobre todo porque en los últimos minutos, digamos que los 2 equipos no salieron a proponer, viendo que Chile perdía 3-0 contra Brasil y que los 2 estaban clasificados. Entonces nos encontramos en un contexto donde los 2 mejores equipos que arrancaron la temporada pasada no terminaron clasificando. Y creo que la puesta en escena de lo que va a ser este próximo año, el 2021, va a ser muy importante para todas las selecciones. Que los jugadores lleguen bien, que haya un proceso mucho más consolidado. Por ejemplo, lo de Venezuela. Prácticamente los jugadores se conocieron con el técnico en el avión. Tuvieron un solo entrenamiento. Se enfrentan ante una Colombia que viene mucho más rodada. que recordemos que Colombia venía de jugar una Copa América con este director técnico que la había hecho muy bien y que yo creo que se le permitió sacar un partido adelante que a Venezuela le costó. Pero yo tengo la esperanza de que Venezuela va a hacer un mejor performance en estas eliminatorias. Ahora, hay varios condicionantes. Vamos a ver cómo Argentina afronta este tramo de temporada, porque creo que hay equipos que vienen dando cosas muy interesantes y quiero hablar de Uruguay y quiero hablar de Chile. Lo de Chile tiene mucho mérito. Tiene mucho mérito porque recordemos que Chile, para este partido, tuvo que desconvocar a 20 jugadores porque por distintas razones, por este tema de la pandemia, con el tema del coronavirus, hubo jugadores que no los cedieron, había jugadores que estaban infectados y hay otros jugadores que ni siquiera los dejaban salir de las ligas porque los tienen en burbuja. Entonces Chile se enfrentaba ante una selección de Uruguay en el Centenario, en Montevideo, un estadio dificilísimo que, bueno, se juega sin público, pero que allí hay mucha mística porque está la famosa garra charrúa de los uruguayos que juegan y que te hacen unos partidos complicadísimos ahí. Chile le juega muy bien el partido. Yo creo que Chile incluso se mereció llevar ese empate, un gol en el último minuto. ¿Cómo ves a la selección de Chile? Porque hay algo que me llama mucho la atención de los chilenos. La generación dorada del fútbol chileno ya pasó. Y me sorprende que, viendo el momento de ciertos jugadores, en Chile no vemos recambios. Y te pongo el ejemplo. En la parte de arriba, no hay ningún jugador de Chile ahora mismo de los jóvenes que esté a la altura de Sánchez. O sea, y podemos decir que Sánchez no está en el mejor momento tampoco. Entonces, nos encontramos en una situación en la que Chile busca un recambio, pero creo que no es que no haya talento. Creo que no hay un talento contrastado que esté al día de hoy a un gran nivel. Creo que todavía sigue viviendo de la generación dorada de la selección chilena, que recordemos que ganó la Copa América 2015, que gana la Centenario, que es un equipo que lucha, que mete huevo, que juega muy bien, que tiene buenos jugadores, que tienen garra, pero que ya se está haciendo vieja. No sé qué impresión tienes tú.
Yo opino igual que tú. Creo que Chile ha tenido unos años que fue un boom. Quiero decir, el trabajo de Bielsa, de Sampaoli, fue brutal. Es lo que tú dices, tuvo una generación de oro. Tenía a Alexis Sánchez, tenía a Medel, tenía a Aránguiz,
disculpa que te corte, pero yo me imagino que tú te acuerdas del partido de Brasil 2014. Yo recuerdo cuando iba a ver ese partido en ese grupo del Mundial de 2014, cuando se enfrentaba las dos rojas, Chile y España. Que yo leo mucha prensa europea y leo mucha prensa española, y a mí me sorprendía mucho que los españoles subestimaran tanto a Chile. O sea, yo creo que España comete un error, y es que piensan que son muy superiores a Chile, y uno que lo venía viendo desde hace mucho tiempo sabía que Chile le iba a hacer un gran partido. Y mira que Chile es el equipo que termina eliminando a España de ese Mundial de Brasil 2014, ¿eh?
Además eran dos selecciones que ya se habían enfrentado en el Mundial 2010, que gana España, y que ya le costó mucho sacar ese partido, y que aquí es verdad que en Brasil, en el grupo, jugándose los dos la clasificación, España no fue capaz. Era un equipo, Chile en aquel momento era un equipo mucho más rocoso, mucho más presionante, tenía las ideas mucho más claras, y se aprovechó de la confusión que vivía en aquel momento España, que venía a ganar un Mundial, pero que la derrota que había tenido con Holanda en la primera jornada la dejó muy muy tocada. Y la verdad es que enfrentarse en aquel momento con Chile era un auténtico dolor de muelas para cualquier selección. Te planteaba, hay que pensar que tenía planteamientos tanto de Bielsa, de Sampaoli, equipos que hacen marcajes individuales, presión muy alta, equipos que son capaces de, no paran de correr los 90 minutos, que atacan quizás cuando huelen sangre, van a por, trabajan, muy ofensivos, muy directos. No tienen el balón por tener, siempre es buscar traspasar líneas, y España en aquel momento no tenía una selección para afrontar un partido de esa exigencia. Y es lo que tú dices, quizás no se tuvo en consideración el verdadero nivel de una Chile que después demostró con los títulos de la Copa América. Es verdad que fueron títulos con finales especiales contra Argentina de Messi, pero que era una selección que estaba en un momento sensacional, tanto dirigida por Bielsa, por Sampaoli o por Pizzi.
Sí, dos equipos ahí que vamos a ver cómo Chile se va reconvirtiendo durante las eliminatorias para tratar de ser un equipo que pueda ser, no sé si más competitivo, porque eso lo tienen, pero tener una base de talento que le permita afrontar todo un tramo de eliminatorias que va a estar complicado. Y yo veía los números de las plantillas valiosas que tiene el fútbol sudamericano, y Brasil obviamente es la primera, seguido de Argentina, Uruguay, Colombia, pero Chile me sorprendía, Chile estaba incluso debajo de Paraguay. O sea, en valor de mercado de los jugadores, ¿qué te da a entender esto? Que prácticamente es un equipo que tiene jugadores talentosos, pero que ya van de salida, y que su costo de jugadores, del precio como tal, se ha desvalorizado mucho. Entonces yo creo que eso muestra mucho la tendencia de lo que es la selección de Chile. Y por otro lado, lo de la selección de Uruguay, la capacidad que tiene Uruguay de sacar talento, lo hablaba con Paquillo Mariscal el jueves, es una locura. Un país de 3 millones de habitantes que tenga la calidad de jugadores que tiene. Y mira, me atrevo a decir, porque en este contexto yo creo que a Brasil hay que sacarlo de la ecuación, pero si nos vamos a los medios campos de los 10 equipos sudamericanos, te podría decir yo que la selección de Uruguay es la segunda selección después de Brasil con mayor talento en el medio campo. O sea, hayan explotado jugadores y que tuvieron una... Han empezado a salir una calidad de jugadores uruguayos cuando pensábamos que esa generación se había agotado con Suárez, con Cavani, con Godín, con todo este tipo de jugadores que están en un top nivel mundial, y pensábamos que Uruguay iba a costarle mucho el recambio. Empezaron a salir jugadores de muy buena calidad, y yo creo que Uruguay, con esa garra y, como lo dije, con esos huevos que tienen, que se llevan ese partido en último minuto, va a ser un equipo muy difícil. Va a ser un equipo muy difícil de que se vaya a quedar fuera del mundial, porque creo que viendo ese talento en el medio campo, viendo lo que tienen arriba y también lo difícil que son defensivamente hacerle un gol a Uruguay. Mira, hay algo muy curioso. Si tú coges las estadísticas de las últimas 3-4 eliminatorias, llama mucho la atención que Colombia y Uruguay son los dos equipos que siempre se pelean la mejor defensa de las eliminatorias. En las últimas 4 eliminatorias, Colombia ha quedado con la mejor defensa, y en una Uruguay se la logra ganar. Siempre son equipos que les cuesta muchísimo marcarles goles, y Uruguay tiene esa característica. Es un equipo que defiende muy bien, es un equipo que lucha, que suben, que corren, que juegan, y que yo creo que tener tanto talento en el medio campo, porque para mí tener ese talento en el medio campo es importante. Para mí la columna vertebral de un equipo se basa justamente en el medio campo. Si tú tienes un buen medio campo, tú tienes un equilibrio en la parte de arriba como en la parte de abajo. Y creo que Uruguay, en ese aspecto, podríamos decir que es un equipo que, hombre, no sé cómo lo ves tú, pero para mí está llamadísimo a seguir clasificando a la próxima Copa del Mundo, ¿no?
Yo creo que Uruguay no va a tener ningún tipo de problema para clasificarse para el próximo Mundial en Qatar.
Bueno, pero mira algo. Hay algo que... Y vuelvo y contextualizo. Uruguay ha sido un equipo que en los últimos 15 años, 16 años, ha tenido gran talento. Pero hay algo que le pasa a Uruguay, y vuelvo y juega con la misma razón. Eliminatorias de 2006, eliminatorias de 2010, eliminatorias de 2014, equipo que siempre se clasifica por repechaje en Sudamérica. O sea, ahí vuelvo y contrasto lo difícil que es clasificarse a una Copa del Mundo, que no solamente te basta con talento. Uruguay ha sido un equipo que yo creo que es el que más veces se ha clasificado por repechaje, y que creo que esta puesta en escena siempre la hemos visto. Equipo con mucho talento, pero que le cuesta clasificar. Vamos a ver qué pasa. ¿Qué impresión tienes tú?
A ver, lo que yo pienso es que Uruguay ha sufrido una transformación brutal. A pesar de ser dirigido por el maestro Tavares, si pensamos en el Uruguay de anteriores mundiales o anteriores rondas clasificatorias, era un equipo que tenía Muslera en la portería, tenía una defensa súper sólida, sobre todo pareja de centrales, y un ataque brutal. Desde Cavani, Luis Suárez, Forlán, pero dentro del campo había jugadores como Gargano, Pablo García, eran bregadores, trabajadores. Era justamente, Uruguay dominaba las áreas, era un equipo que en las áreas era brutal y en el centro del campo trabajaban. Lo que ha logrado el fútbol uruguayo ha sido en un plazo de 4 o 5 años empezar a sacar jugadores del centro del campo súper técnicos en los equipos más importantes de Europa, con un nivel espectacular, con una capacidad de crecimiento. La Liga Uruguaya está sacando jugadores. Hay que pensar, por ejemplo, el Almería ha fichado ahora 2 promesas uruguayas. El año pasado ficha Darwin Núñez. es pichichi de la segunda división española y este año ficha por el Benfica. Yo creo que el trabajo que está haciendo con las inferiores uruguayas uh-huh. está dando resultados brutales. Hay que pensar que en el partido que se enfrenta a Chile, el centro de campo estaba formado por Fede Valverde, jugador muy importante en el Real Madrid, Betancourt, un pivote espectacular en la Juve que ya lleva bastantes años. Tenía el banquillo a Lambarri, podía haber convocado a Hernández, Torreira, que ha fichado recientemente por Atlético de Madrid. Tiene un centro de campo con una capacidad, con tantas variantes, que es un equipo que yo creo que está cambiando su forma de jugar, que va a ser partido mucho más serios, mucho más teniendo la pelota, y que yo, en mi opinión, no va a tener ningún tipo de problema para clasificar. Creo que es un equipo que ha dado un paso adelante brutal, que tiene jugadores arriba como Brian Rodríguez, que desde su extremo genera mucho fútbol. Hay que ver los últimos, yo creo que va a ser los últimos años de Luis Suárez, es normal, pero yo creo que su fichaje para el Atlético va a ser un plus para él. La salida que ha tenido el Barcelona es tiene que volver a demostrar que no es un futbolista como para haberlo dejado de irse gratis. Es un 9 que en los últimos 10 años yo creo que ha sido entre los 3 mejores 9 de Europa o del mundo.
Por supuesto.
Y ha salido gratis. Yo creo que él quiere volver a resarcirse, volver a demostrar qué jugador es. Y de verdad, yo creo que Uruguay es claro candidato para pelear el primer puesto a Brasil.
Es un equipo que cuenta con mucho talento. Y yo creo que la irrupción de Valverde, cuando nadie lo esperaba, de repente irrumpe en el Real Madrid y de la forma como lo hace. Obviamente es un chico que todavía le falta por crecer muchísimo, que creo que si tiene cositas más hacia arriba a la hora de aportar o marcar goles, puede ser un jugador todavía que pueda marcar una época. Tiene muchísima energía, tiene demasiada esa exuberancia que tienen los jóvenes. Ya, yo no estoy en ese rango de edad, pero sí es un jugador que le mete muchas ganas. Y lo comparas con Torreira y con la calidad de equipo que tiene la selección uruguaya, que te deja cosas muy interesantes. Yo creo que Uruguay va a ser un equipo que es para ver con muchísimo detalle. Yo tuve la oportunidad de ver el partido y vi un equipo que sigue siendo rocoso, un equipo difícil de ganarle, que sabe respetar su casa. Y mira lo importante que sabe respetar su casa. Te voy a contar esta historia. Yo recuerdo que la única clasificación que ha tenido Bolivia a una Copa del Mundo fue la de 1994. ¿Y cómo clasificó Bolivia a esa Copa del Mundo? Básicamente lo hizo ganando todos sus partidos de local en La Paz. Escenario dificilísimo. Qué difícil es ganar en La Paz. Y mira algo muy curioso que tiene Bolivia. Las eliminatorias pasadas, Bolivia le mete 5 a Argentina. Bolivia le gana a Brasil. Y aún así es el último de las eliminatorias. O sea, ¿por qué te cuento esto? Por lo difícil que es ganar en La Paz. Que es el equipo, digamos que con, no sé si menor talento del fútbol sudamericano, pero yo diría que es el que viene menor trabajado. Y que le cuesta mucho sacar resultados afuera. O sea, prácticamente que en todas las historias de la eliminatoria haya sacado solamente 3 triunfos, nos deja un dato para analizar lo que es la selección boliviana. Y que se enfrenta ante una Brasil, pero creo que esto era un entrenamiento, porque la selección boliviana, te voy a ser honesto, no jugó ni con el equipo A ni con el equipo B, jugó con el C, prácticamente. Mandó al equipo C a Brasil y dejó al equipo A en La Paz para enfrentarse mañana a la selección de Argentina. Entonces, ¿qué podemos esperar de Bolivia? Porque yo creo que es un equipo que, si quiere aspirar a clasificar una Copa del Mundo, yo sé que matemáticamente te da. O sea, tú clasificas a una Copa del Mundo con 28 puntos. Si tú ganas tus 9 partidos en casa, sacas 27. Pero es que tú no puedes fiar a que todos los partidos los vas a ganar en casa, porque es dificilísimo. O sea, yo recuerdo las dos últimas eliminatorias, Colombia le ganó los dos últimos partidos en La Paz en el minuto 93. O sea, triunfos importantísimos que se celebraban los jugadores tirados en el campo ya sin oxígeno, prácticamente había que ponerle respirador porque es que te quedas sin aire. Es muy difícil. Pero tú no puedes confiar un proyecto a que todo lo vas a ganar en casa. Bolivia, creo que no puede salir a perder los partidos. Obviamente te ibas a enfrentar ante Brasil. Brasil es otra constelación. Brasil, si tú lo comparas con Bolivia, no están al mismo nivel. Si me hago entender, no están al mismo nivel. Pero sí creo que era un equipo que tiene que tratar de salir o rascar el mayor número de puntos posibles fuera. De pronto no te va a dar para ganar todos los partidos, pero sí para sacar empates, para ser un equipo mucho más competitivo. Porque es que no puedes competir de esa forma. No puedes competir de esa forma en unas eliminatorias tan complicadas, sobre todo viendo el nivel de calidad que hay ahora mismo a nivel sudamericano, pero sobre todo que yo creo que el nivel se ha emparejado mucho. Porque antes no contábamos con Perú, Ecuador ha sido un equipo que ha tenido sus fases de muy buenas eliminatorias, y mira que uno de esos equipos, cuando Ecuador clasifica justamente a la Copa del Mundo de Japón y Corea 2002, si no estoy mal, prácticamente saca casi todos los resultados en su casa, ganando, aprovechando la altura de Quito, que está a 2.600, 2.700 metros de altura, pero que Bolivia yo creo que necesita mucho trabajo. ¿Al día de hoy para ti es la peor selección sudamericana?
Yo creo que sí. Que ahora mismo Bolivia es la selección que, sobre todo para el seguidor europeo, quizás es la más desconocida, y yo creo que es la que menos nivel tiene.
Es que ¿sabes qué es lo que pasa? ¿Sabes qué es lo que pasa? Que la selección de Bolivia le cuesta exportar mucho a sus jugadores. Entonces, claro, basan la selección en el talento que tienen en la Liga Boliviana. ¿Y qué es lo que pasa? La Liga Boliviana está parada por coronavirus. Este equipo viene sin rodarse desde hace 6-7 meses sin jugar. O sea, los únicos equipos que están jugando son los que están en la Libertadores. Y mira que los equipos que están en la Libertadores no prestaron sus jugadores para enfrentar los partidos de eliminatoria. Entonces, nos encontramos con que Bolivia competitivamente que llega prácticamente en cero.
Es lo que estás comentando. Yo creo que ahora mismo es... Creo que tiene dos jugadores fuera o tres jugadores fuera de la Liga Boliviana. Es un equipo que es muy, muy, muy... que quizás no tiene el desarrollo... Al final, basa todo en jugar en La Paz. Jugar, que es una circunstancia que en Europa, por ejemplo, no hay selecciones, no hay partidos que queden tan condicionados por aspectos que no sean futbolísticos. La selección que juega en La Paz sabe que va a encontrar unas condiciones ambientales que dificultan mucho la práctica del fútbol, que favorecen claramente al equipo local y que es a lo que fía todas sus posibilidades Bolivia. Con el equipo que tiene actualmente es muy complicado que puntúe fuera de casa. El resto de equipos tienen, lo primero, que dominan mucho más las áreas, tienen jugadores con gol. Yo creo que Bolivia es claro candidato a quedar último en el clasificatorio. A pesar del trabajo que puede hacer César Farías como entrenador, yo creo que viendo a la alineación es muy complicado ver cómo puede plantear este equipo partidos contra selecciones del nivel que estamos hablando. Uh-huh. Es verdad lo que tú dices, salió con un equipo C contra Brasil, recibe en la próxima fecha a Argentina en La Paz, pero es que Argentina tiene que ir a muerte, porque sabe que Argentina no se puede permitir ningún tipo de derrota en Bolivia, ningún tipo de descalabro, porque directamente el proyecto Scaloni se iría abajo, sería volver a empezar de cero. Yo creo que es que ahora mismo Bolivia, el recuerdo que tengo de Bolivia fue en el Mundial 94, dirigido por Óscar Horta, un entrenador español, que fue quizás el momento donde tenía jugadores jugando en el extranjero, que tenía el Diablo Echeverri, tenía algún otro jugador.
¿Qué edad tienes tú, Alfonso?
Muy parecido a ti.
Oh, joder, yo pensé que tú eras más crío. Es que yo te veo en la cámara y te veo joven. Tú eres con mi años, ¿no?
Sí.
Por lo que veo, sí. Porque a mí me dicen que soy con mi años, pero con esta barba, pues digamos que disimulo un poco el tema de la edad. Pero te lo juro que pensé que eras más joven cuando me decías, no, que yo recuerdo, claro, yo lo recuerdo. Es que incluso yo recuerdo el primer partido de ese Mundial del 94, es Alemania-Bolivia. Y venía con el Diablo Echeverri, y era un equipo que marcó historia, que logró una clasificación a un Mundial que dejó muy buenos recuerdos, una Copa del Mundo, pero que Bolivia fue un equipo que llegó y que incluso ese partido contra Alemania, no sé si tú lo recuerdas, que les plantea un buen partido, ¿eh?
Sí, no. Yo tengo que reconocer que en aquel momento Bolivia sorprendía. Aquí en España era un rival que se tuvo, era un grupo que era Corea, creo que era Corea del Sur, no, era Alemania, Bolivia y yo creo que era Corea del Sur, no me acuerdo muy bien, pero que fue un partido complicado para España, que además se clasificó empatando a uno con Alemania y que aquí dejaron muy buena impresión jugadores como Valdivieso, como Echeverri. La verdad es que era una selección Cristaldo, Melgar, incluso alguno llegó a jugar posteriormente en la Liga Española.
Y mira, ese grupo, aquí lo tengo contextualizado, lo estaba buscando mientras me decía. Grupo C, ¿sí? Alemania, España, Corea y Bolivia.
Corea del Sur, efectivamente.
Corea del Sur, sí. Qué buena memoria tiene.
Sí, se clasifican Alemania y España, uh-huh. Pero fue un grupo que no hubo grandes sorpresas, fue un grupo competido. Y la verdad que fue una selección muy seguida en España porque el entrenador era Zazgorta, que además era muy famoso por el bigotón, y fue un equipo querido, era la primera vez que se enfrentaban, que había jugadores que eran, la verdad es que interesantes, y sí, pero yo creo que de esa Bolivia no queda nada, es un fútbol yo que debería de volver a crecer, empezar a pensar en que no puede basarse todo en la paz, tiene que empezar a... Uh-huh. Lo primero, la Liga Boliviana es quizás de las más flojitas de Sudamérica, hay que ver los resultados que obtienen sus equipos en tanto en Libertadores como en Copa Sudamericana. Y muchas veces tienes que empezar primero a hacer crecer tu fútbol para hacer crecer tu selección. Y en el caso de que no puedas crecer tu fútbol, hay que intentar exportar jugadores.
Te quiero preguntar sobre la selección de Brasil. Nos quedan 5 minutos. Íbamos a hablar de fútbol europeo y la verdad que se nos fue todo aquí en sudamericano. Te quiero preguntar.
Yo cuando quieras hablo también de fútbol europeo. No tengo
problema. Pero nos quedan 5 minutos. Quiero preguntarte sobre Brasil. Y mira que se nos va a quedar fuera Paraguay y Perú, pero bueno, lo hablaremos. Bueno, tendremos tiempo para hablarlo porque el jueves tendremos también otro especial, teniendo en cuenta que el martes se juegan las eliminatorias, la segunda jornada, y podemos profundizar entre Paraguay y Perú. Pero quiero preguntarte: ¿para ti Brasil al día de hoy está en otra constelación? O sea, aquí tengo mi celular a la mano, estoy viendo Neymar, Everton, Dani Alves, Douglas Luiz, Felipe Coutinho, Thiago Silva, Firmino. O sea, Alisson Becker, Lodi, o sea, William, Marquinhos, Gabriel Jesús, Richarlison, Danilo, joder, Artur Melo, Casemiro, Fabinho, Rodrigo.
No,
Lucas Paqueta. O sea, ya, esto, como dirían en mi país, es una vulgaridad. O sea, a mí me sorprendió mucho el cambio de dinámica que tuvo Brasil. Recordemos que incluso las eliminatorias pasadas no fue tan fácil para Brasil. Recordemos que incluso Dunga tiene que salir de la selección porque prácticamente la situación se le puso complicada. El inicio de eliminatorias de Brasil no fue bueno. Y de repente hay un cambio de chip con un nuevo técnico que llega, que cambia toda la mentalidad del equipo de Brasil y de repente se vuelve un equipo imparable que lo empieza a ganar absolutamente todo. Entonces nos encontramos con una selección de Brasil que teníamos la sensación que después de la goleada ante Alemania, ese famoso 7-1 en el Mundial de Brasil, se acababa una generación de jugadores talentosos. Lo vimos que después enfrentaba una Copa América donde queda eliminado en la fase de grupos por primera vez en yo no sé cuántos años. Pero la capacidad de reconversión del fútbol brasileño es que, lo acabo de decir, prácticamente se salen dos selecciones de Brasil al más alto nivel. Y por eso te pregunto, ¿para ti está Brasil ahora mismo en otra constelación en la Conmebol?
Yo creo que a nivel sudamericano, Brasil ahora mismo está a un nivel que no se puede comparar con ninguna otra selección, tanto a nivel de calidad como a nivel organizativo. Lo que estábamos hablando de la Liga Boliviana, yo creo que el caso contrario es la Liga Brasileña. La Liga Brasileña ha tenido un repunte económico y la verdad es que es una, siempre lo ha sido, pero es una máquina de generar futbolistas. Solo hay que ver una copiña cada año y ver la cantidad de futbolistas jóvenes que irrumpen en el torneo, que en un año están jugando en sus primeros equipos y que en un plazo de 5 años están en Europa siendo verdaderas estrellas. El equipo actual de Brasil es brutal, quiero decir, en la portería Alisson, Ederson, en el ataque izquierdo Renan Lodi, Alex Telles, centrales de una calidad extrema, aunque en el último partido jugó Thiago Silva y Marquinhos, pero podría haber montado allí Diego Carlos del Sevilla, que está haciendo una sorpresa en Europa, Felipe del Atlético de Madrid. Mira, si vieras una alineación, quizás el que más sorprende que juegue en Brasil es Danilo.
Sí.
Un jugador que ha sido muchas veces, tanto en su paso por el City como en el Real Madrid, un poco criticado.
Sí, se esperó mucho más del jugador, ¿eh? Se esperó mucho más y la verdad sí. Que no sé.
Pero, por ejemplo, en la Juve está siendo un jugador importante. Viene jugando de tercer central o de lateral derecho. que la verdad es que tiene un Coutinho que parece que está volviendo a recuperar su fútbol en el Barça. Neymar, que está a un nivel sobresaliente. Firmino, que es como la llave que abre la puerta de Liverpool. Está en Salah, Mané, pero el que hace, el que al final es el que juega fútbol, el que hace que las dos, esas dos alas lleguen tan potentes y tengan siempre tanta cantidad de balón, es Firmino. Después que tienes jugadores, Mateus Cunha, que está haciéndolo muy bien en el Hertha de Berlín. Rodrigo, se queda fuera de la convocatoria de Vinicius, que es un jugador que cuando sale en el Real Madrid, a pesar de tener de faltarle gol, pero es determinante por lo desequilibrante que es que puedes hacer dos, tres selecciones de jugadores y es brutal el nivel que tiene Brasil.
Hombre, querido Alfonso, qué placer sentarme a charlar un lunes empezando la semana contigo. Gracias, porque sé que es festivo. Sé que todos están allá pasándola bueno en España y hoy te has sentado un ratico a charlar conmigo. Hicimos todo el programa juntos. De verdad que te lo agradezco y, hombre, nos agendaremos para el jueves porque definitivamente no vamos a hablar el miércoles porque, bueno, mañana tenemos Cancha Neutral, tenemos la Serie Asombrosa con Irati Prat. Por otro lado, tenemos el miércoles Espacio Bundesliga, pero volvemos el jueves y profundizaremos más sobre el fútbol europeo, pero también analizaremos de esta jornada de fútbol sudamericano. Así que nada, mandarte un abrazo a la distancia y, hombre, espero que te la pases muy bien.
Encantado. Nada, un abrazo para todos los amigos de Partido Podcast y a seguir disfrutando del fútbol.
Y para todos los oyentes del Partido Podcast, ya saben que pueden escuchar este y todos nuestros episodios en elpartidopodcast.com. También se pueden suscribir en nuestros canales de iVoox, estamos en Apple Podcast, estamos en SoundCloud, estamos también en Spotify. Le doy las gracias a todos por sintonizarnos, que tengan un excelente inicio de semana y por allá en España, que nos escuchan mucho, que disfruten de este gran festivo. Gracias.
It's the second time it's gone off. They never go home, those boys.